Bueno, me estuvieron pidiendo demasiado que haga un podcast de rupturas. Y acá estoy yo, que no tuve ninguna otra pareja, solo tuve un ex cuando tenía 15 años, o sea, una pendeja. Y sí, tengo 20 años, pero no importa, era muy pendeja, o sea, muy, muy, muy pendeja. Empezó a salir cuando yo tenía 14 años, imagínense, y recién a los 15, recién cumplidos, al mes nos pusimos de novios. Pero les voy a ser 100% sincera, y la verdad que me pueden putear todo lo que ustedes quieran, no hay ningún tipo de problema que me puteen, ¿ok? A mí nunca me gustó mi ex. Me siento re mal diciendo esto. Me siento muy mal. Y perdón si ves esto. Oh, si ves, no. Si me escuchás, ¿ok? Te mando un beso enorme. Te pido mil disculpas. Nunca me gustó, ¿ok? Los voy a poner un poco en contexto de la situación. Yo me puse cuando era muy chica como que... yo era muy rara de chica. O sea, iba a las matiné y yo no le daba a nadie. Como que nadie me interesaba. No era rara, sino que era como soy yo ahora. Esto es muy gracioso. Porque, ay Dios. Bueno, me estoy autobardeando. No es ser rara, sino que yo siempre tuve esto de que no le daba a cualquiera. Nunca me gustó darle a cualquiera, nunca. Y el matiné, cuando sos pendejo, tenés como las hormonas al palo, ¿no? Para no decir otras palabras. Las hormonas al palo, los varones se te tiran todo el tiempo. Y en Escape, me acuerdo, en las matinés, era... era una fábrica de leche, lo único que voy a decir es eso. Entonces todos se te tiraban, qué sé yo. Bueno, el punto es que yo nunca le daba a nadie. Y esta persona, vamos a ponerle a mi ex... Pepito, ahí sí me pongo los mismos nombres, pero Pepito, no se me ocurre otra cosa. Pepito, como que se me tiró, qué sé yo, y me acuerdo que lo reboté la primera vez. Después creo que fue una segunda y recién ahí le di, pero me acuerdo que le di, no sé, 10 segundos y me fui. Dar acá en Argentina se le dice a darle un beso. Si le di, es porque le di un beso, ok, eso, bueno. Explico porque me escuchan en otros países y bueno, no van a entender. Bueno, le di un beso, le di y nada, como que me fui a los 10 segundos. Le di que tipo, no, me voy con mis amigas. Como que no, a mí me pone incómoda chaparme a alguien o chapar. También estoy, chapar es besar, ¿ok? Siempre me incomodó el hecho de chaparme a alguien en un boliche. Me incomoda, no me gusta. No me gusta, no me gusta y nunca me gustó y sigue sin gustarme. Como que yo al boliche voy a bailar, a pasarla bien, ¿no? Pero cuando era chica sí, como que tenía un poquito más de ganas capaz de darle a alguien. Pero en sí, cuando le daba a la persona me incomodaba. Y eso me pasó con Pepito. Nada, sí... Se fue dando, cada vez que íbamos a esa misma matiné, que mis amigas le daban a los amigos de mi Pepito. Entonces, ¿qué pasa? Como mis amigas le daban a los amigos, yo como que en cierto punto le tenía que dar a Pepito. O sea, ¿vieron que esas pelotudeces cuando sos pendejo que es como que dale, haceme la segunda, qué sé yo, y te chapas a alguien que no querés? Eso me parece una huevada terrible, pero bueno, lo hacíamos, ¿ok? Lo hacíamos, era chica. Y nada, yo me quedaba con él, pero como que siempre me incomodaba, ¿viste? No sé. Nada, con el tiempo mis amigas empezaron a ver con los amigos de él y yo me empecé a juntar con él. Entonces, como éramos chicas, todos nos juntábamos el mismo día, ¿entienden? Porque nuestras mamás no nos dejaban ir sola a conocer un pibe, ¿entienden? Entonces, como que todos hacíamos como una juntada y cada uno, tipo, tenía como una atracción, un algo con ese chico, ¿viste? Bueno, yo, en mi caso yo no tenía nada. No era culpa de él, sino que yo era como súper dura, no sé, bueno. Bueno, con el tiempo nos fuimos dando, qué sé yo, con el tiempo, bueno. Pero nunca me terminaba gustando. Se fue dando que nos fuimos juntando un poco más, nos fuimos conociendo más solos, nosotros dos solos. Y bueno, como que era nada, viste, un poquito me empezó a interesar conocernos así solos, me empezó a gustar, bla, bla, bla. Pero nunca me llegó a gustar en serio, ¿entienden? No sé cómo explicarlo, nunca me llegó a gustar. Entonces, para cerrar esto, mi ex nunca me gustó. Nunca me gustó. Entonces, agregando que con el tiempo que yo lo fui conociendo, me fui dando cuenta que el chabón era lo más tóxico que toqué en mi vida. O sea, imagínense Chernobyl. Chernobyl es un poroto al lado de Pepito. Pero en serio, Pero, o sea, no estoy exagerando en ningún tipo de sentido. Era tóxico demasiado. O sea, tocaba o hablaba con un varón y se enojaba. ¿Quién es el que hablaste? ¿Quién es ese? ¿Qué sé yo? ¿No me querés más? Soy re feo. Tenía una autoestima muy malo el chabón, ahora que me doy cuenta. Y me lo pasó a mí. En fin, ese es otro caso aparte. Pero a lo que voy es que, sumando que a mí nunca me gustó, porque a mí me cuesta que me guste alguien, y más cuando es forzado, me costó muchísimo. Imagínense siendo Chernobyl, ¿entendés? O sea, no, fue como que todo me la fue bajando. Entonces, como que a mí no me costó tanto la ruptura. Sí la pasé mal 2 semanas, porque yo estaba muy mal anímicamente, tenía muchos problemas en mi casa, entonces como que me afectó el hecho de... que me dijo cosas muy feas en esas 2 semanas. Y yo justo tenía un viaje y la pasé súper mal. Y nada, como que el chabón, tipo... ¿Vieron esa relación donde ah, me cortás a mí, igual yo nunca te quise, bla, 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 bueno, hacé lo que quieras, y yo me enteré que se estaba hablando con otras mientras. Yo hice lo mismo, pero nunca se lo refregué, como nunca le dije que las otras personas con las que yo me estaba hablando eran más lindas, como que él me daba a entender eso y nada, me la terminó pasando re mal, pero no la terminé pasando mal por la ruptura en sí, sino por las cosas que me dijo, ¿ok? Entonces, ¿a qué voy? Para mí hay dos tipos de ruptura. La buena y la mala. Claramente la mía fue la mala, porque nunca fue una buena relación. Ni desde el día que nos conocimos, ni desde que terminamos. Nunca fue una buena relación. Siempre toxicidad, nunca me terminó gustando. Creo que hubo un mes, dos meses, me acuerdo, que me gustó un poco más, pero de la nada como que el chabón me la bajaba, imagínense. Entonces, no es de mala, pero la verdad que el chabón no era muy, muy copado en ese sentido, Pepito. En fin, la ruptura no fue muy buena porque el chabón me dijo cosas muy feas y terminó siendo una ruptura que la verdad que me dolió en el sentido de las cosas que me dijo, pero a las 2 semanas lo superé, ¿ok? Literalmente a las 2 semanas fue como, bueno, ya fue, tipo, me estoy dando cuenta que estoy mucho mejor. Pero nada, como que me afectó mucho las cosas que me dijo. Entonces mi ruptura fue mala. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tipo de ruptura hay? Está la buena y la mala. Sacando la mala, que acabo de contarles todo cómo puede terminar eso, está la buena. Que la buena puede ser así. Hola Marian, ¿puedes hacer un podcast de cómo superar una ruptura de relación que fue sana pero de todos modos duele? Yo tengo mucho que trabajar. Me di cuenta de que me enojaba con él de la nada y ni sé por qué. Hay muchas cosas que ambos debemos trabajar. Pero de todos modos nos seguimos amando y sabemos que en cualquier momento le podemos escribir al otro. Tengo muy claro emocionalmente, no dependo de él, lo cual me da gusto, pero sigue doliendo terminar una relación. Lo bonito de todo es que en esta pausa que nos tomamos fue desde el amor y respeto que nos tenemos. Acá yo creo que el tema de terminar una relación de buena manera, es que sí duele por el simple hecho de que vos amás a esa persona. Amás a esa persona. Ustedes van a decir, Marian, vos nunca amaste a tu ex, como en mi caso, pero hay gente que está en una relación insana y tóxica, como me pasó a mí, y terminan de una manera igual a lo que fue la relación, pero les sigue doliendo igual. Porque vos te enamoraste en realidad de una persona que te hace mal. Porque vos pensás que te mereces eso. Entonces sí puede haber dolor, puedes sufrir de las dos maneras. ¿Qué pasa? En mi caso, yo tuve una ruptura mala, pero al toque me di cuenta que estuvo perfecto la relación, porque en toda la relación yo la habré cortado como 15 veces a este pibe. ¿Entienden? No estoy exagerando, creo que 15 me quedó muy corta. Porque cada vez que el chabón tenía una actitud mala conmigo o tóxica, yo era como, bueno, boludo, no podemos estar más juntos así. No te estabas bancando cosas de mí y yo no las voy a cambiar. Y nada, como que era tóxica la relación, entonces terminábamos volviendo, bueno, biribiri ese. Entonces no la sufrí porque me hizo un favor, ¿me explico? Pero ¿qué pasa? Cuando vos crees que te mereces la toxicidad, el maltrato de la otra persona hacia vos, estás en una zona de confort donde crees que te duele. Pero en realidad te duele el hábito de estar con esa persona, lo que hacían todos los días. Créanme que cuando ustedes tienen una ruptura, sea buena como mala, no les tiene que doler. Sí, puede que les duela el primer mes, lo que sea, pero no les tiene que doler toda la vida esa persona. Porque lo único que les falta a esa persona es lo que hacían con esa persona. ¿Me explico? Yo, puede ser que cuando a veces corto con una persona, una relación, sea amistad o lo que sea, puede ser que al principio, no sé, vaya a un museo y diga, ay, pucha, acuerdo de este amigo, por ejemplo, que íbamos a un museo y ya no íbamos más, pero nos gustaba ir a recorrer museos. Y a esa persona la extraño porque me hizo cosas malas. Extraño los momentos que teníamos juntos, de que yo con esa persona podía compartir algo muy lindo que es conocer museos, que es algo que a mí me gusta muchísimo, ¿entienden? Y no a todos les gusta eso. El dolor ese para mí es el hecho de lo que uno extraña de lo que hacía con esa persona, no esa persona en sí. ¿Me explico? En este caso, esta chica me está diciendo que fue sana su relación, solo que a veces tenían unos subibajas. Era sana, como que era sana. Yo lo que me di cuenta con lo que vos me escribiste es que vos me estás diciendo que hay cosas que los dos tienen que sanar. Y acá es cuando yo les voy a decir que aprendan a estar solos. Aprender a estar solo a mí me hizo aprender muchísimas cosas que yo ya se las habré comentado en el 99% de mis podcasts, ¿ok? Pero relacionado a las relaciones amorosas, me enseñó que si una persona se va o lo que sea, o me corta porque, no sé, me entero que no le gustaba tanto, o se va a otro continente y no sé, o se va a la luna, qué sé yo, lo que sea, y esta persona me corta o no quiere estar más conmigo, sí me va a doler al principio. Como digo, che, pucha, que bueno, ¿qué habrá pasado? Aprender de lo que pasó, ¿no? Pero a la vez no me va a afectar la vida. No me va a afectar la vida porque yo ya aprendí a estar sola. Si yo amo estar sola, si yo puedo hacer las cosas sola, si yo quiero ir a un museo, sé que puedo ir sola. Si quiero ir al teatro, voy sola. Si quiero ir a comer a un restaurante, voy sola. Porque no dependo de nadie. Porque aprendí a estar sola. Entonces, lo más importante y que quiero que desde ya se queden de este podcast es que doler una ruptura les va a doler. Les va a doler. Pero no les va a afectar la vida si ustedes aprenden a estar solos. ¿Y por qué digo esto? He conocido a mucha gente donde está meses, meses. Hasta puede estar años siguiendo pensando en esa persona. Pensando me refiero a stalkeándolo todo el tiempo en Instagram, a quién siguió y a quién no siguió, qué tuiteó. Ah, ¿viste lo que tuiteó? ¿Me lo habrá tirado a mí? Esto. Eso está pendiente de una persona, eso es que no la superaste. O sea, yo dejé de seguir a mi ex, ¿entienden? Y por otro día me di cuenta que lo seguía hace unos meses y dije, ay, ¿por qué lo sigo? Si no me interesa. Entonces lo dejé de seguir, ¿entendés? Y la verdad es que no lo busco en Instagram, no me interesa más su vida, pues ya es una persona que ya está. Y lo mismo me pasa con todo, ¿entienden? Con toda la gente que yo dejé en mi pasado. Yo no la busco, no la busco. Cada tanto, capaz, si, qué sé yo, me aparece algo, a ver cómo estará de cambiado. Me intriga, ponele. Está bien, te puede intrigar. Pero ya, no sé, entrar a ver a quién sigue y a quién no, eso es porque todavía no lo superaste. Entonces, primer paso, aprendan a estar solos. Aprendan a estar solos. ¿Y cómo? Ya saben. Si escucharon el 99% de mis podcasts, ya van a aprender a cómo estar solo. Porque siempre en mis podcasts como que siempre les doy un consejo para estar solos. Y capaz no nombro la palabra estar sola, pero hábitos, lo que sea, van a aprender a estar solos. Entonces, en este caso de esta chica que tienen que trabajar las dos cosas y me digas que no dependés emocionalmente de él, está perfecto. Pero vos ahí tenés que aprender a estar sola. Porque aprender a estar sola también te hace sanar cosas. Te hace ser consciente de lo que uno siente, de lo que uno le pasa, de lo que uno le pasó. ¿Y qué sigue repercutiendo? Es decir, los traumas. Yo tengo un montón de traumas. Y todos tenemos traumas. Todos, absolutamente todos. Hasta Kylie Jenner, hasta Elon Musk, hasta LeBron James. Todos tenemos traumas. Todos. No se puede evitar. Todos tenemos traumas. Pero cuando uno está solo, se hace consciente de esos traumas. Y si pones un poco de voluntad, podés cambiar o podés aceptar lo que vos pasaste y crecer en base a eso, como hice yo. Entonces, yo ahora que sé todos mis traumas y sé todo lo que yo pasé, yo puedo estar ahora con una persona. Vieron que yo les dije en mi anterior podcast, en el de consejos, que no sé por qué tengo ganas de estar con una persona. Porque yo ya sé estar sola, sé que puedo estar sola, sé que la paso bien estando sola, no tengo dependencia de las personas, de ningún na persona, porque tengo apego evitativo, pero bueno, eso vamos a hablarlo en un ratito. No tengo dependencia de las personas, sé cómo construir una relación sana, sé qué es lo que yo quiero en una relación, sé lo que quiero y lo que no quiero, sé amistad, lo que sea, pero en este caso amorosamente sé lo que no quiero, porque aprendí de eso, de mi ex, gracias Pepito, pero en serio, o sea, aprendí muchísimo de esa relación y sé todo lo que no quiero es lo que tenía ese chabón y esa relación, y sonará muy feo. Fue una relación muy tóxica y sé que, o sea, yo no puedo bancarme de una persona que me diga con quién te juntaste ayer, cuántos pibes hay, estar en un boliche y hablar y que él me vea y no me hable y se enoje y me diga que soy una persona de mierda solo porque hablé con un chabón que con ellos tuvieron una pelea hace 2 meses y a mí qué carajo me importa, ¿entendés? Estaba hablando, no te mató a tu perro, ¿entendés? Pero bueno, en fin. Yo sé lo que no quiero. ¿Qué pasa? Hay gente que sabe lo que no quiere, pero se sigue quedando ahí. Bueno, ahí puede haber muchas razones. Puede que en tu familia, no sé, fue muy abusiva, así tu mamá pasó lo mismo que a vos te está pasando. ¿Vieron esto de que se dice mucho que nosotros tenemos las relaciones que nosotros vimos de chicos? Por ejemplo, si tu papá le pegaba a tu mamá, puede que ese patrón se vuelva a pasar porque vos creciste con algo que para vos es normal, que tu papá o que tu pareja le pegue al otro. Y por suerte ahora se está siendo muy consciente de eso y que claramente no es normal que nadie le pega a nadie, que ni un papá le pegue a un hijo, que ninguna pareja le pegue a su pareja, que nadie le pega a nadie es normal. Pero hay gente que lo tiene muy normalizado. Y yo también lo tenía muy normalizado. Y por eso, cuando ahora tengo relaciones sanas, me doy cuenta de que hay cosas que no son así. Gracias a que tengo relaciones sanas. Pero si vos te mantenés en esas relaciones insanas, seguís aceptando gente que sabés que en cierto punto te está haciendo mal, pero vos estás acostumbrada a eso o estás acostumbrado a eso, vas a seguir repitiendo ese patrón. ¿Entienden? Y acá una pregunta de por qué cortamos una relación. O sea, algo que siempre me pregunté cuando era más pendeja es por qué cortamos relaciones. Tipo, ¿por qué ponemos nombre? O sea, yo siempre me cuestioné esto de, ay, somos novios. Como preguntárselo al otro, ¿viste? Como que hay que preguntarle al otro, tipo, che, ¿querés ser mi novia? ¿Querés ser mi novio? Como que siempre me chocó eso. Tipo, no sé por qué para mí no es necesario. No lo es. Es mi pensamiento, ¿ok? No me juzguen. Y les voy a dar mi porqué. Yo a mi amigo le pregunto, che, ¿seamos amigos? No, yo no le pregunto eso a mi amigo, ¿entendés? Tipo, se da. Entonces, yo creo lo mismo en el tema de las relaciones. Por ejemplo, yo estoy conociendo a una persona y estamos hablando. Yo siento que las cosas se van a dar. Y si yo siento algo con esa persona, en cualquier punto va a salir la conversación que digamos, che, mira, te soy 100% sincera, porque yo soy directa, algo que ustedes tienen que serlo también, sean directos y hablen las cosas. Si yo en un momento digo, che, esta persona me está volviendo loca, me está encantando, la verdad que la paso muy bien con esta persona, yo se lo voy a plantear. Tipo, che, mirá, la verdad que posta, me gustás mucho. Y nada, como que no sé, me generás cosas muy lindas, la paso muy bien con vos. Y como que ya, no sé, me gustás tanto que no la verdad que no me interesa hablarme con otras personas. Y nada, te lo quería comentar también para saber qué vos pensás sobre eso. Bueno, ahí ves el feedback de la otra persona. Y si la otra persona te dice, che, bolá, me pasa exactamente lo mismo, es como, bueno, me alegro porque estamos en la misma. Y en mi caso, como ya saben, vieron, yo creo mucho en las relaciones abiertas y me gusta eso, pero bueno, en ese sentido se puede hablar. Pero no es decir, bueno, ¿querés ser mi novio? No, es como que si a mí me gusta esa persona, punto, me gusta esa persona. Ya está, como que no le veo la necesidad, ¿ok? ¿Y a qué voy con esto? Ustedes cuando tienen a sus amigos, ¿ustedes van y le dicen, bueno, cortamos la relación? No. Y mucha gente que ha hablado de esto me dice, bueno, Marian, pero no es lo mismo ser novios que ser amigos. ¿Dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaron que no es lo mismo? ¿Solo porque cogemos y tenemos relaciones sensuales? ¿Esa es la única diferencia? Bueno, a menos que ustedes se cojan a sus amigos. Tengo amigas que lo han hecho. Bueno, no es mi caso. No hago esas cosas. No me gusta cogerme a mis amigos. Pero si no lo hacen, Es la única diferencia. Entonces, para mí, esto de las rupturas y de por qué cortamos con esa persona la relación está muy puesto como que se tiene que hablar. Y para mí sí se tiene que hablar, pero en todos los casos se tiene que hablar. Tipo, che, mirá, como me pasó a mí con mis amigos de la adolescencia. Yo me separé, nunca les di una... Bueno, mi caso fue especial, nunca les pude dar una explicación porque me borraron de todos lados. Yo me alejé porque necesitaba un tiempo alejarme. Y como ellos vieron que yo me alejé, como que me empezaron a odiar, ¿entendés? Y no, nunca supe el porqué, pero no importa. A lo que voy es que yo me alejé porque necesitaba un tiempo. Pero yo tranquilamente podía haber vuelto y dicho, che, me fui por esto y esto. Pero ya me habían borrado todos lados, ¿entienden? Entonces, yo ahí me quedo con esa gente, que esas personas son así. Y bueno, ya está. Me dijeron ya más de lo que yo ya sabía, ya me lo dijeron con esa actitud. Entonces, a lo que voy es que yo tranquilamente podía haber vuelto de ese tiempo que me había tomado y dicho, che, miren, la verdad que aprendí algo estando sola y quiero hacerme un lado y listo. Pero no es como, che, cortamos la relación. ¿Entendés? Es como plantear que no la estamos pasando bien. Plantearlo y decirle, mira, para mí, no sé, estoy en otra etapa o no siento lo mismo, te lo quería plantear y que nada, te deseo lo mejor, obviamente, si necesitas ayuda o algo, te tengo mucho cariño. Y eso. Y yo creo que eso es como, no una ruptura, como, ay, terminamos. Yo, eso es ser maduro. Es como una amistad, es hablar las cosas y si ya algo no va más, no va más. Es lo que yo siempre les digo con el tema de las amistades también. No todos somos para siempre. Hay gente que viene a tu vida para nutrirte algo, para hacerte aprender algo un tiempo, o puede que dure muchísimo, pero puede ser que dure un tiempo, no sé, 3 años, 5 años, y que con el tiempo se pierda, o esa persona se vaya a otro país, o ya no se vean tan seguido como antes, porque es así, vamos y venimos en esta vida, ¿entienden? Y es algo que es muy importante en esto, porque muchos piensan, no, cortamos porque me hizo esto. No. No cortaron porque te hizo eso. Cortaron porque esa persona te hizo aprender que lo que te está haciendo no te gusta a vos. No te gusta y no va con vos. Entonces, por eso decidís alejarte de esa persona. No porque te cago, ¿entendés? Sino porque esa persona te mintió. te mintió y vos no querés una persona en tu vida que te mienta. ¿Entienden? No, es como que es lo mismo, pero a la vez es decirlo de otra manera. No sé si me explico.
Bueno, para cerrar el tema de Pepito, una pregunta que me hice es, ¿por qué superó fácil? O mejor dicho, ¿supero fácil? Yo creo que sí supero fácil. En mi caso con Pepito me fue fácil por lo que yo les dije antes. Fue una relación súper tóxica. Pero yo siento que también supero fácil no solo porque aprendí a estar sola, no solo por todo ese biribiri que ya saben mío, sino que yo también tengo un apego evitativo. Yo creo que puedo hacer todo sola. No sé cómo explicarlo. Sí puedo tener relaciones, amistades. En este caso me refiero a todo, ¿eh? Amorosas ni hablar, o sea, amorosas, ojalá que nadie de ustedes se enamore de mí porque van a cagar fuego. Lo único que les digo, me es más difícil tener conexiones profundas con una persona por mis traumas. Tengo un apego evitativo muy grande y me estoy dando cuenta que es mucho y siento que como que en parte me afecta un poco. Antes era como, ay sí, me chupan todos un huevo, váyanse todos a bien acá, y ahora es como, me da como miedo. Nada, me atrae bastante y yo a él también. Me da miedo, ¿entienden? Entonces, yo siento que supero rápido también por mi tema del apego evitativo, ¿entienden? Porque siento que desde cero nunca creé una conexión tan profunda. Que este miedo me atrase y diga, no me voy a poner con esta persona porque siento que le voy a hacer mal. No voy a hacer eso. Claramente, si me gusta, no voy a hacer eso. Pero lo que voy es que si la conozco y esta persona, pase lo que tenga que pasar, yo siento que puedo ahora terminar la relación más sanamente. ¿Me explico? Y digo esto de que tengo apego evitativo y que supero rápido, pero quiero tratar de ver si es así cuando yo corte con una persona que en serio me gusta y que en serio es buena persona conmigo. ¿Entienden? Porque yo, o sea, les soy 100% sincera, en muchos sentidos, amistades, personas con las que estuve, bueno, familia, estuve con gente muy abusiva conmigo, muy abusiva, y por eso sufrí mucho y por eso tengo muchos traumas. Estoy acostumbrada a que me traten mal, y es un problema muy grande que me estoy dando cuenta, porque normalizo que me traten mal, ¿me explico? Entonces, quiero ver, por más que tenga miedo, quiero ver si pase lo que pase con esta persona, si puedo tener como eso de la extraño, tener eso de nos separamos un poco, nos damos un tiempo, o capaz ya está, no vamos a tener lo mismo que antes, pero quiero sentir eso de que extraño a esa persona. Y a mí no me pasa eso, ¿entienden? Porque digo, una ruptura más, ya pasé cosas peores, ¿entienden? Eso es lo que me pasa siempre. Y es feo haber sufrido tanto. Y cuando una persona que a vos, por ejemplo, nos estoy poniendo hipotéticamente que, no sé, esta persona que estoy conociendo, no sé, dentro de 3 años, qué sé yo, me dice, mira, María, me enamoré de otra persona. Y yo diga, bueno, está bien, no pasa nada, y capaz tomamos un tiempo de alejarnos, qué sé yo, quedamos como amigos o lo que sea. Y yo quiero sentir que extraño a esa persona, quiero sentir que un poco me duele eso, ¿entienden? Y no, a mí no me duele, porque digo, ¿se enamora otra persona? Bueno, sé que lo puedo superar rápido, que eso está muy bueno porque puedo estar sola, genial. Pero no quiero que superar rápido sea por mi apego evitativo. Quiero que sea porque yo sé que me quiero y porque me priorizo y porque no tengo ningún problema, porque yo sé que estoy bien. ¿Entienden? No sé si me explico a lo que voy, pero bueno. Quiero que si tengo una ruptura, que no sea por mi apego evitativo. Y que diga, listo, ya está, sufrí cosas peores, me chupo un huevo, total, amo estar sola. No, quiero que sea de otra manera, ¿entienden? Tipo, bueno, me duele un poco, no me va a afectar toda mi vida porque yo ya sé estar sola, pero me duele un poco. ¿Me explico? Como que yo tapo ese dolor con que sufrí cosas peores. Creo que ahí me explico un poquito más. Entonces, bueno, yo creo que supero fácil por eso. No sé si alguien está a mi lado, pero bueno, me estoy comiendo una uva. ASMR, no mentira, odio la ASMR, así que voy a cortar este audio. Hola Marian, te escribo porque siento que estoy atrapada. A veces estoy bien con mi novio, pero la mayoría de veces peleamos. Llevamos 1 año y 6 meses y siento que cada vez nos perdemos más. Cabe recalcar que tenemos una relación a distancia y por eso desde un principio decidimos pasarnos nuestras cuentas y todo. Ya estoy harta de pelear todos los días, no me gusta llorar todo el tiempo, aparte que soy muy insegura y me imagino muchas cosas que tal vez no sean ciertas, pero mi mente me hace creer que sí. Hemos ya intentado arreglar las cosas y siempre fracasamos porque terminamos peleando. Ojalá se pudiera salvar nuestra relación porque cuando estamos muy bien es muy linda. De verdad lo amo, pero siento que ya no es sano. Bueno, acá hay 3 cosas que quiero decir. 1. Una pregunta que siempre me dice también es ¿por qué contamos los meses? Tipo, yo tenía peleas con mi ex por esto porque él quería festejar los meses y yo me chupaba un huevo, la verdad. Lo hacía porque él se enojaba nomás. Me parece una huevada esto de contar los años. Como que
no sé, lo mismo que digo con mis amigos, yo no cuento. O sea, sí, a veces me pongo a pensar con mis amigos, ah, ¿desde cuándo que nos juntamos por primera vez? ¿Qué sé yo? Sí, pero eso de estar constantemente, qué sé yo. Sí, si quieren, no sé, poner un día en especial, a mí me gustaría poner el 29, para hacer una excusa de salir a comer o algo, un año, como... O capaz un año de que se conocieron, me parece algo lindo. Está bien, no voy a ser tan anti, ¿ok? Me voy a poner de su lado un poco. No voy a ser tan anti, ¿ok? Podría hacerlo yo también. Mentira. Pero bueno, a lo que voy es que esto de estar constantemente como contando a mí me afectó mucho porque se enojaba conmigo cuando yo me olvidaba. O sea, imagínense. A ver, me parece una huevada esto contar los años. O sea, no tiene ni por qué aclararme. Tipo, llevamos un año y 6 meses. A mí no me interesa cuántos años y días tengan con esa persona. Porque, ¿qué pasa? Siempre... que alguien me cuenta algo que está mal con su pareja, me dice, no, pero hola, estamos hace 2 años, ¿y a mí qué carajo me importa? Yo no me llevo con mi mamá, y mamá me parió, ¿entienden? Dejen de justificar el maltrato de la otra persona, la mala relación que tengan con la persona, el no conectar con una persona con los años que estuvieron con esa persona. ¿A mí qué carajo me importa? No me importa. ¿Esa persona te está haciendo mal? Chau, esta persona no están teniendo la misma conexión que hace unos años desde que se conocieron. Chau, esta persona no te está generando nada. Chau, esta persona lo que sea. Chau, no importa hace cuántos años, meses, días, no me interesa. Sáquense eso de la cabeza porque, no sé, lo veo en mucha gente, como que justifica. No, pero boludo, estamos hace 3 años y... yo lo amo, obvio, lo puedes amar, obvio. 3 años es un montón. Lo puedes amar, obvio, todo lo que quieras. Pero no te está haciendo bien. Entonces, ¿qué carajo importa? No justifiques. Después, ya estoy harta de pelear todos los días. No hay algo más feo que pelear. No hay algo más feo que pelear. Y algo que me di cuenta con mi ex es que yo al principio... uf, miren, tengo algo para contarles. Que justo lo dije al principio de mi podcast. Vieron que yo les dije que nosotros queremos relaciones donde nos enseñaron a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, yo con mi ex peleaba todo el tiempo. Y a mí una vez le dije a mis amigas, bueno, igual me gusta como a veces que peleemos. Porque como que le da una chispa como a la relación, algo así como que lo pone interesante. Ahora, no hay algo que odie más que pelear con alguien. No hay algo que odie más que pelear con alguien. ¿Y saben qué me di cuenta ahora que estoy grabando este podcast? Que a mí me gustaba tener esas peleas con mi ex. No cuando se iba al carajo, no, obviamente. Pero me gustaba tener esas peleas... porque en mi casa me enseñaron eso. Nada, eso. No sé si me explico, pero me enseñaron a pelear. Me enseñaron a que si algo no te gusta de esa persona, pelea. Peleale lo que te dijo, respondele mal, ¿entendés? Ahí me enseñaron eso. Entonces yo hice eso con mi ex. ¿Me explico? Es un muy buen ejemplo que me acabo de dar cuenta. Muy bueno, sigamos. Es muy feo para mí pelear con alguien. Tipo, es algo que lo detesto. La última pelea que tuve con alguien fue con una amiga, que ahora no las veo hace muchísimo porque la verdad que me dejó muy mal la situación. Yo quería hablar las cosas civilizadamente y ella me empezó a atacar con un montón de cosas y me hizo súper mal. O sea, casi me agarró un ataque de ansiedad, me acuerdo. Así de fuerte. O sea, la paso muy mal. Me hace acordar a cosas que yo pasé y por más que sea una pelotudez, es una pelea. No sé. Estoy tan traumada con las peleas que me peleas y es como que me agarra un ataque. Literal, me cuesta respirar todo porque me afecta, me hace acordar cosas horribles. Como me pasó en lo del rodaje de Sedal, que me peleé con este chabón. Bueno, eso fue otra pelea que tuve este año. El año pasado. Me puse muy nerviosa, me ponía nerviosa, no por responderle, ay, tengo miedo, sino como que me ponía nerviosa, tipo, ¿por qué me peleas en vez de hablar las cosas, entendés? Me ponía nerviosa eso. Y me hacía acordar de situaciones que yo pasé cuando era chica, cuando hace unos años, ¿entienden? Entonces, no hay algo más feo que pelear, gente. Si están con una persona y están peleando, salgan de ahí. O sea, no hay algo que te haga vibrar tan bajo como la pelea. No hay algo que te haga vibrar tan bajo como pelear con alguien. Es lo único que les puedo decir. Después, está mucho esto, y me pasa cuando yo doy consejos de amor. Ojalá se pudiera salvar nuestra relación porque cuando estamos bien es muy linda. Algo que difiero mucho en esto y que lo difiero con mucha gente con la que la trato de ayudar y no me da bola. Ponen primero en su cabeza los momentos lindos, pero no ponen los momentos malos. Como que te olvidas, ¿viste? Tipo, sí, peleamos todos los días, pero... ay, vamos a comer y la paso tan bien con él, me hace de reír, y pero después me pelea y... ¿eso es bueno? ¿Eso es bueno? O sea, yo con mis amigos no se me cruza por la cabeza pelear. No se me cruza por la cabeza. Y si pasa,
es porque lo algo como que diferimos. Y no es que ni siquiera peleamos, lo hablamos. Como, che, boludo, me jodió lo que me hiciste el otro día. ¿Pero por qué, boludo? ¿Qué hice? ¿Qué sé yo? No, esto y esto, o sea... Como que veo que me afectó un poco, pero no sé, como que lo veo que lo tenés muy normalizado vos, qué sé yo. Pero eso es una cosa, hablar las cosas. Eso es una manera muy civilizada de hablar. Pero otras cosas tipo peleas, donde con mi ex me decía, no, me hiciste esto, sos una pelotuda de mierda, bla, 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 no te quiero ver más. Y después al día me hablaba, ¿entendés? ¿Eso es una manera de hablar las cosas? O che, boluda, mirá, esto me duele. Me duele que te hables con pibes, me duele. Y bueno, ahí es otra manera. Es, che, ¿por qué te duele? ¿Tenés autoestima muy bajo? ¿Pensás que la relación mujer y hombre no existe? Él pensaba eso todo el tiempo. Y bueno, yo creo un poco que tampoco, porque no sé. Pero él pensaba que todos a mí me daban. Y entonces él creía que a la vez yo también les daba, ¿entendés? Porque a mí me daban, todos. No era así, pero bueno, no importa. Sáquense de la cabeza las cosas buenas cuando el 51% en la relación son cosas malas, son peleas. ¿Entienden? Sáquenselo, no va más esto de tener relaciones y estar peleando, ¿entienden? Estar peleando, no va más. Yo no tengo una relación con una persona si peleo, si me pelea todo el tiempo, si busca la pelea todo el tiempo. ¿Qué es eso? Todo bien, solucioná tus traumas y después vení a hablarme, ¿entendés? Por más que yo te ame, pero esa persona tiene que solucionar traumas y vos no sos nadie para solucionarle los traumas al otro. Podés ayudarlo, sí. Podés ayudarlo y planteárselo y hablar las cosas. Che, boludo, me doy cuenta que a vos te enseñaron a pelear y yo no quiero pelear más. Busquemos una solución, yo te puedo ayudar, yo te voy a comprender si algún día me venís y me peleás, pero lo único que te pido es que seas consciente y que me pidas perdón después. Porque me ha pasado con gente que justifica cómo es. No, yo peleo, bueno, boluda, perdón, es que a mí me enseñaron a pelear. O me pasó con una amiga que me dice una vez, bueno, boluda, qué sé yo, soy así, o sea, soy tóxica y listo, punto. Y yo me quedé tipo... Hay una diferencia en que digas eso a que digas, sí, boluda, soy re tóxica. Perdón, tipo, estoy tratando de cambiarlo, pero me cuesta. Miren la diferencia que hay. Yo me quedo con esa persona. Porque me quedo con la persona que es consciente de lo que es y de lo que tiene malo y lo que no está bueno porque no le aporta ni a esa persona ni a la relación y que busca cambiarlo y que busca crecer. Esa persona que justifica... ¿Por qué te pelea? Es una persona que no quiere crecer. No quiere cambiar. No quiere. No lo quiere cambiar. Y no tiene por qué cambiarlo por vos. Lo tiene que cambiar por esa persona. Hace mal. No te hace solo mal a vos, sino te hace mal a la persona misma pelear. No es sano, gente. No es. Marian, en serio que crecí mucho gracias a tus consejos. Me gustaría un podcast de ruptura, ya que después de 2 años terminó de la nada dejándome un hueco grande. Y apenas me di el gusto de salir a una fiesta al fin. Conocí a alguien, pero me siento culpable porque mi ruptura es reciente. Pregunta, ¿por qué nos sentimos culpables cuando algo ya en sí terminó? Pero no fue por esa persona, sino como que se sintió raro, tipo, chaparme a otra persona que después de un año no fue con mi ex, ¿entienden? Lo que te puedo decir es que no sientas culpa, o sea, ya terminaron. Por más que terminen bien o mal, ya terminaron, ya no están juntos, ya la monogamia se terminó, si es que estaba en una relación monogámica. Pero casi siempre pasa en eso, en relaciones monogámicas, donde, bueno, cortás y estuviste tantos años con esa persona que puede ser que al principio te es raro o lo que sea chapar a otra persona, pero al principio como que sentís culpa. ¿Entienden? Y a ver, no tienen por qué sentir culpa. Si ya hablaron las cosas y ya se distanciaron y ya no se ven más, lo que sea, por más que quede todo bien, no pasa nada. O sea, no sé bien cómo explicar esto, pero para mí es como que ya está. No, ya está, o sea, ya está, ya es eso, literalmente, no, perdón, peor consejo que di en mi vida, pero es como que ya está, no, la culpa ya se te va a ir con el tiempo. Vos solo estuvo con Pepita o Pepito y vos te enteres de eso, te va a doler, ¿entendés? Es parte de la superación, así que no sientas culpa vos conociendo a otras personas, si es que se da, obviamente, cuando pasa el tema de las rupturas, está muy común esto de, ay, sí, voy al boliche y me chapo a 100 minas por día, ay, sí, me cogí a 5. 1. Qué asco. 2. ¿Qué te pasa? O sea, ¿por qué buscan esto de superar a alguien chapándose a 1000 personas? O sea, cada uno haga lo que quiera, ¿no? No quiero juzgar a nadie. Pero algo que me parece muy, tipo, de pajero. Lo digo pajero porque me pasa mucho con hombres. No, puede que haya mujeres también. Puede no. Hay mujeres que también son así. Que se hacen la garra a la loca y hacen de fiestera y se chapan a medio mundo. Cada uno supera a su manera. Pero para mí no es una forma de superar eso. O sea... No es terminar, no es ser maduro para mí. O sea, que te chapes a medio mundo es un asco, gente. Sacando
que es inmadurez, es un asco. O sea, es un asco. Hay otras formas de superar, como por ejemplo aceptarlo, y si se da que una persona venga y te diga que sos linda o lindo y te parezca lindo, hablarle, qué sé yo, capaz salen una cita o lo que sea y capaz te acuerdes de la otra persona, puede ser que se tenga en la cabeza, pero es parte de la superación y no hay problema con eso, pero no sientas culpa. Mientras no seas el ejemplo que acabo de decir, que es un asco, está perfecto. Es mi opinión, o sea, para mí es un asco que te chapen a mucha gente, o sea, me he enterado de gente que se enfermó por chaparse a 15 personas en una noche. Imagínense, o sea, no... Para mí, ahí nació el coronavirus. Así que, por favor, cuídense. Hola, María. Muchas veces quise escribirte, pero algo me decía que todavía no era el momento. Pero ahora siento que sí. Estoy atravesando el primer día de contacto cero con mi pareja. Ambos nos hicimos daño. Y perdimos varios momentos especiales y únicos por causa de peleas insignificantes. Aún así, es muy difícil no pensar y evitar los momentos de tristeza extrema con tanto amor en el medio. Es difícil entender que no te llevas del todo bien con la persona que más amas. Es injusto. A su vez, me estuve dando cuenta que estos últimos tiempos me perdí y dejé de ser yo, pero hice sacar adelante la relación. Ahora más me doy cuenta que en pareja salen todo tipo de trauma, herida y defectos que uno tiene y nunca terminó de aceptar. Hola Marian, quería contarte lo que me está pasando últimamente con mi pareja actual. Ya estamos por cumplir 3 meses de novios. En todo este lapso de tiempo fue hermoso, todo color de rosas, arcoiris, como la primera fase de las relaciones. Cuestión que últimamente me replanteo si es realmente para mí. Somos muy opuestos. Yo lo amo con todo mi alma, pero a la vez quiero estar en la mía. Pero tampoco lo quiero dejar solo. Desde que yo estoy en su vida vi un cambio muy grande en él. No es por agrandarme ni nada, solo que lo ayuda a sanar bastantes cosas. La verdad me gustaría que me des un consejo. Ok. ¿Se dieron cuenta de algo en estos dos textos que leí seguidos? Las dos personas se dejaron de priorizar. Los dos. Solo que la segunda se dio cuenta de eso. ¿Qué pasa? Yo siento que en tema de relaciones, por eso cuesta tanto después separarte de esa persona y tener una buena ruptura, es que vos dejas todo por el otro. Dejas todo. ¿Por qué dejamos todo por el otro? Yo creo primero porque nos enseñaron en que las relaciones hay que dejar todo por el otro, si no, no la querés tanto. Por eso están las relaciones así de tóxicas. No me hiciste esto, no me vas a acompañar a esto, no me querés tanto. Es así. O sea, capaz no te dicen con esa palabra, pero es como que, ay, boluda, tipo, preferiste salir con tu prima antes que venir conmigo a verme al partido de fútbol. Y ahí empieza la inseguridad, ahí empieza a salir todos los trapos al sol. Me sentí muy mi abuela diciendo eso. Pero bueno, ahí empieza a salir todo, ¿no? Y todo nace de que uno empieza a darlo todo para que esa persona esté conforme con lo que vos haces, con lo que vos le das. Y dejaste de priorizar. Todo porque le querías dar todo a la otra persona. Y que esa persona no crea que vos no la querés. Y que esa persona crea que sos lo mejor del mundo. Porque vos tenés que satisfacer a esa persona. Porque nos enseñaron a que hay que satisfacer al otro antes que a uno. O prefiero ir a ver a mi prima que hace 2 meses que no la veo en vez de ir a ver tu partido. ¿Por qué te tenés que enojar por eso? Por mi decisión. Prioricé mi decisión y prioricé ver a mi prima. ¿Por qué te tiene que molestar eso? ¿Por qué te quiero menos por eso? ¿Me explico a lo que voy? Yo creo que también cuesta mucho tener una buena ruptura y tener una buena superación de esa ruptura porque damos todo por el otro. Nos enseñaron a que hay que dar todo por el otro. Y nos siguen enseñando eso. Siempre te van a enseñar eso. Vos tenés que dar todo por la otra persona. Y en tema amoroso, está muy errado eso. Está muy errado. Tiene que ser un 50-50. Si la persona es madura y vos le decís, che, mira, no te quiero ir a ver al partido porque quiero ir a ver a mi prima... Bueno, ok, no pasa nada, no hay drama. ¿Por qué te lo tienes que tomar personal con que no me quiere más? Eso es un baja autoestima. Entonces, por eso la importancia de estar solo. Porque estar solo también te enseña a quererte. Te enseña un montón de cosas. Entonces, tener un buen autoestima es clave también para tener una buena ruptura. Hay muchas cosas, hay muchos temas que pueden hacer que vos tengas una buena ruptura. Primero, para mí hay que dejar de pensar que todo se puede solucionar. Hay veces donde la chispa en una relación se pierde. Se pierde y se perdió. Y ya está. No importa si estuviste con esa persona 10 años. Se pierde. Y no hay problema con eso. Se puede hablar y ver qué pasa en la situación. Se puede probar y buscar una solución. Pero si esa solución no sirve, ya no hace falta forzar. Es que a veces se tiran comentarios como medio pedorros entre ellos. O a veces veo que no hay chispa entre la pareja, entre los padres, no sé, un amigo o una amiga. No hay chispa. Y saben que para mí no hay chispa. Porque nos enseñaron a que hay que quedarse con esa persona toda la vida. Y para mí está mal. Si algo no va más, hay que alejarse de esa persona. O hay que hablarlo y quedar todo bien, ¿entienden? Pero basta de pensar que la ruptura es algo malo en una relación. No importa si se casaron, no importa si son novios hace 5.000 años. No me importa. Está mal pensar eso. Si hay mucho en las parejas grandes, más en las mujeres, por el tema del machismo, donde nos enseñaron a las mujeres hay que dejar todo por el hombre. Hay que dejar todo por el hombre. Yo creo que es decisión de una. Por ejemplo, vieron las botineras. Las botineras casi siempre tienen... Bueno, casi siempre no. Todas dejan su vida por el jugador. ¿Entienden? Por su pareja. Que está bien porque el jugador, la vida del jugador es difícil. Pero bueno, vos tomás la decisión de si querés dejar tu familia, tu laburo, lo que sea. Obviamente puedes laburar a la vez. Pero en sí estás dejando muchas cosas. Porque vos capaz, no sé, Sol Pérez dijo que estaba saliendo con un jugador una vez. Y le dijo de irse a Milán. Y ella le dijo que no. Porque su vida está acá en Argentina. Su laburo está acá en Argentina. No está en Milán. Entonces ella tomó la decisión de priorizarse ella misma. Está perfecto. Ahora, ¿está mal que vos te vayas con tu novio o jugador a Milán? No, no está para nada mal. Pero no hay que olvidarse de uno. No hay que olvidarse de lo que uno quiere en la vida hacer. ¿Qué pasa? Vos empezás a depender de esa persona, ¿entendés? Entonces la ruptura es más difícil. Ponele que, no sé, ya tienen 50 años, el chabón obviamente ya dejó de jugar a fútbol, lo que sea, y ya están hace 800 años, ya tienen hijos, lo que sea. No se les pasa por la cabeza una ruptura, a menos que sea algo muy grave, ¿no? No se les pasa por la cabeza una ruptura porque ya están hace muchos años. Ya pasaron muchas cosas juntos, ya dejé mi vida por esta persona, pero capaz ya no hay más chispa, ¿viste? ¿Y por qué? ¿Por qué no puedes cortar con esa persona si no hay más chispa? Y capaz que busquen una solución, pero ya no... Hay cosas que no se pueden solucionar, gente. Para mí hay cosas que no se pueden solucionar. Porque la vida es así. Y no sé, es así. Para mí es así. Entonces, para mí, con estas dos cosas que les quiero decir es... Dejen de ver de justificar un problema o algo que esté pasando en una relación con el tiempo. Dejen de justificarlo con eso. Y dejen de justificar la ruptura también por ustedes. No, pero si yo dejé todo por vos, ¿por qué me dejás? Y si te dicen eso, aléjate, porque no es bueno que te digan eso. No me importa cuánto dejaste o quién dejó más en la relación. Si algo a mí no me gusta y no va más y yo ya quiero hacer la mía o lo que sea, por más que hayamos tenido unos años hermosos y unos momentos hermosos que nunca me los voy a olvidar, ya... No da más la relación. Y no puedo seguir justificándolo con que me dio todo esa persona a mí. Pero yo en esta relación me dejé de priorizar. Me olvidé de mí. Entonces capaz sí, te duela dejar esa relación. Pero créeme que duele más dejarte a vos de lado. Dejar de priorizarte. No hay nada más importante que priorizarse a uno mismo. Entonces, siempre que tengan una relación, desde el día cero, no se olviden de priorizarse. Porque cuando... Ustedes dejan de priorizarse, la ruptura les va a doler. Les va a doler la vida. Acuérdense de mí. Para cerrar este podcast, les quiero decir una opinión que yo tengo. Es que cómo hacer también para superar una ruptura, ¿no? ¿Cómo qué hacer después, ¿no? O qué pienso yo como para aliviar ese dolor, ¿no? Que nunca tuve ese dolor. Pero bueno, si algún día tengo ese dolor, voy a pensar esto. Posiblemente. O capaz no. No lo sé. No todo se puede solucionar. Pero lo único que puedo pensar para aliviar un poco ese dolor de después de esa ruptura es quedarte con lo bueno. Y ustedes van a decir, Mariam, tu ex no te dijo nada bueno. Sí, te trató como la mierda, era un tóxico, era muy violento con las palabras, un montón de cosas. ¿Qué sacas positivo de ahí? Yo saco un montón de cosas positivas de mi ex, pero un montón. ¿Y eso es algo malo? No es para nada malo. Y algo que te voy a decir, si estás en este momento pasando algo así y necesites, no sé, llorar y tomarte un tiempo para vos, tomate un tiempo, agarrá una libreta o lo que sea y hacé una lista. Una lista de las cualidades de la persona que vos más admires en el mundo. No sé, ¿a quién admiras? ¿A tu abuela? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿A tu tío? ¿A tu primo? ¿A tu tía abuela? ¿A quién? Hacé una lista de todo eso. ¿Qué es lo que te hace admirar a esa persona? En base a eso, en base a todas esas cualidades, a todo lo que vos admires de esa persona, empezá a filtrar gente. Y no solo a filtrar gente, empezá a filtrar pensamientos que tengas sobre la ruptura que tuviste hace poco. Por ejemplo, por si no me explico, yo me cuido mucho, me cuido demasiado, con mis hábitos, mis rutinas. Yo amo todo lo que es cuidarse, porque yo estuve muchos años en mi vida donde yo me olvidé de mí, y me olvidé de la peor manera. Me hice cosas muy malas a mí, me lastimé mucho a mí, y me lastimé demasiado. Que me olvidé muchísimo de mí. Y algo que a mí me gusta mucho es mis hábitos y mis rutinas. Porque a mí me hacen sentir que me cuido. Entonces yo sé que yo una persona que no se cuida no puedo estar. No puedo estar con una persona que no se cuida. No puedo. No puedo. Y yo tengo a una persona que admiro mucho en ese sentido, que siempre se priorizó a ella misma y estuvo ella sola toda su vida en el sentido amoroso. Y no tuvo, no sé, no sé bien la historia porque, bueno, falleció, pero no tuvo eso. ¿Y a qué voy con esto? ¿Vos querés estar con una persona que hace cosas que a vos no te gustan? ¿Que vos no admirás? Yo no admiro a una persona que no se cuida. Yo no admiro a una persona que se levanta y lo primero que desayuna en el día es un pucho con coca. Y sí, es duro lo que voy a decir, hay mucha gente que lo hace, pero yo no admiro eso. Yo no admiro a una persona así. Yo no puedo tener al lado a una persona que es así, porque yo no te admiro. Yo quiero tener una persona al lado que la admire, porque admirar a alguien te hace crecer a vos también. Entonces, yo quiero, en una relación amorosa, tener a alguien donde yo pueda admirarla. Y a ver, ¿en las relaciones tenemos que tener a alguien sí o sí igual a nosotros, igual a mí? No, yo no estoy pidiendo eso. Yo no estoy pidiendo eso, no se confundan. Yo no estoy pidiendo que esta persona sea vegana, que se levante a las 7 de la mañana conmigo, que tome el mismo desayuno que el mío. No, no. A lo que voy es que yo no puedo tener una persona al lado a la que yo no admire. Porque siento que si yo no tengo una persona así que yo admire al lado, estoy repitiendo patrones pasados. Estoy repitiendo patrones pasados. Yo con mi ex, con Pepito, repetí un patrón familiar mío. Yo no admiro lo que me hicieron mis papás, lo que me hicieron en mi casa. Entonces, ¿por qué quiero a alguien al lado así? ¿Me estoy explicando? Entonces, yo quiero dejarles esta tarea. Hagan una lista de lo que ustedes admiran de una persona. Puede ser que también se admiren a ustedes mismos, ¿eh? Puede ser. Puede sonar muy egocéntrico lo que voy a decir, pero yo me admiro muchísimo. Me admiro muchísimo. Tendré un montón de mambos, lo que sea, pero de la mierda que viví, que ojalá algún día contárselas, de toda la mierda que viví, pude salir adelante. Por la fuerza que yo puse para salir adelante. Entonces, yo me admiro en cierto punto. Porque me deseé las peores cosas que una persona se puede desear. Me hice las peores cosas que una persona se puede hacer. Y estoy acá. Y estoy acá admirándome y cambiando toda mi realidad. Entonces, yo no puedo estar con una persona que me haga recordar a la Marian del pasado. Yo no puedo estar con una persona que me haga recordar a mi familia. ¿Me explico? Entonces, hagan esto, hagan una lista de lo que ustedes admiran de ustedes, de lo que ustedes admiran de otra persona. Pueden hacer de lo que ustedes, ¿qué admiran del otro? ¿Qué es lo que ustedes ven al otro y dicen, ya, admiro muchísimo a esta persona que, no sé, se piensa todo el tiempo en lo que se mete al cuerpo, en que se cuida, en que sale al correr. Admiren en que hace música, en que es muy pasional, no sé, teniendo su propio emprendimiento y sé que le va a ir bien porque le pone mucha garra. ¿Qué admiran? ¿Qué admiran de esa persona? ¿Qué admiran de ustedes? Pueden usar a la persona que ustedes quieran. Yo a veces en las relaciones pienso mucho en mí. Pienso mucho en qué admiro en mí. Entonces pienso en lo que yo quiero en mis relaciones. No todos somos iguales. Obviamente no voy a decir, no, listo, no te levantas a las 7 de la mañana como yo, listo, chao, te mando un beso. No, claramente no es así. Creo que me expliqué a lo que voy, ¿no? Ustedes van a decir, ay, María, entonces, con alguien que, no sé, tiene obesidad, ¿no estarías? Sos una gordofóbica, me van a decir. No, no, no soy gordofóbica. Pero una persona que tiene sobrepeso demasiado, ¿eh? Niveles, no, 5 kilos de más. Creo que se entiende a lo que voy. Eso significa que no se cuida. No se cuida. Y es lamentable que no se cuide. Es una lástima, la verdad. Pero yo no puedo salvar a esa persona. Yo ya me pude salvar a mí. Y tengo que mantenerme en pie a mí. ¿Me explico? Entonces, si yo me pongo una persona, porque la amo un montón, ponele que me enamoro de alguien que, no sé, tiene muchos problemas con el sobrepeso. Tiene, no sé, tiene que bajar exageradísimo 40 kilos porque se está afectando un montón, no puede ya ni caminar. Yo la amo, pero la trato de ayudar, pero me estoy dejando de priorizar a mí. ¿Entienden por qué quiero que hagan esta tarea? Porque siempre queriendo salvar al otro, siempre queriendo al otro ayudarlo a hacer cosas que vos ya sabés que están mal y que esa persona no lo quiere cambiar o no lo puede cambiar, bueno, ahí vean la situación, se dejan de priorizar. Creo que me expliqué. O capaz no. Entonces nada, espero que os haya gustado este podcast. No sé si me expliqué en algunas cosas, como que me costó un poquito explicarlas. No piensen que soy gordofóbica para nada, pero la gordura viene de malos hábitos, entonces nada. Obviamente no digo que 5 kilos de más sea algo malo, para nada, o sea, para nada. Sáquense eso de la cabeza, ni 10 kilos, ni 15 kilos, o sea, algo que en serio afecta a tu salud. Yo es algo que yo ya no puedo ayudar a esa persona porque yo ya tengo tantos buenos hábitos que ayudar al otro es, obviamente te puedo ayudar, pero si esa persona no pone su fuerza de voluntad, vos no puedes cambiar nada. Entonces nada, a eso voy más que nada.
Espero que se haya entendido, explicado, pero bueno, en fin. Los amo un montón, espero que tengan una linda semana y que tengan una linda ruptura. Sea lo que sea, amorosa, sé que duele, puede doler, no lo he vivido todavía, espero algún día comentárselos. Pero nada, eso, la verdad, priorícense, quiéranse y tengan al lado a alguien que admiren, que les haga crecer, que, no sé, los motive también. Y si esa persona la ama mucho y se pierde la chispa, no pasa nada. No es el fin del mundo para nada. Solo que el tiempo que haya tenido que estar ya estuvo en tu vida y te nutrió y te hizo muy bien. Y capaz se viene otra etapa en tu vida. Así que no pienses lo malo y no pienses todo el tiempo que vos tenés la culpa, porque no siempre tenemos la culpa de todo. Basta de pensar que tenemos la culpa de todo. Por más que nos hayan enseñado eso, a la mayoría. Así que nada, los amo.